Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre el aprendizaje globalizado. Para ello nos acompaña la maestra Romina Denise Jasso Alfieri, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio.
Muchas gracias.
Quiero compartirles sobre ella. Es licenciada en asesoría psicopedagógica por esta máxima casa de estudios del Estado, máster en estudios e intervención social en inmigración, desarrollo y grupos vulnerables por la Universidad de Huelva, España, y experta en intervención socioeducativa en ámbitos desfavorecidos por la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene 16 años de experiencia en las áreas de educación formal y no formal, tanto en la docencia como en organizaciones de intervención social, la coordinación de espacios educativos y en mediación intercultural. Actualmente está como profesora en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva, como ya comentaba, en España. Y la siguiente media hora vamos a platicar sobre lo que es el aprendizaje globalizado, cuáles son las principales diferencias del enfoque educativo globalizado respecto al enfoque actualmente utilizado, entre otros aspectos importantes en este programa. Así que los invito a que se queden con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. En este programa queremos conocer lo que es el aprendizaje globalizado y sus principales diferencias respecto al enfoque educativo actual, como ya lo comentaba. Asimismo, los retos, las perspectivas y aspiraciones generales en el fomento de una enseñanza orientada al aprendizaje globalizado. Así que en este primer bloque, maestra, queremos conocer lo que es el aprendizaje globalizado y cuáles son sus principales características.
El aprendizaje globalizado es aquel que nace de la aplicación de un enfoque globalizador en educación, el cual pues propone experiencias educativas para el alumnado, proponiendo actividades que son dinámicas, que tienen sentido, que están contextualizadas y sobre todo que generan una red de relaciones entre lo que el estudiante sabe ya antes de participar en ese proceso educativo, lo que va aprendiendo, hace una relación entre cada parte del aprendizaje y también tiene un enfoque muy claro hacia la realidad, es decir, tiene una relación directa con las necesidades del entorno y las necesidades del propio estudiante y del grupo por su momento de vida, su situación, etcétera, su contexto. Entonces, genera aprendizajes significativos porque pues hay una red de relaciones que lo sostienen a través del tiempo y del espacio y también pues gracias a este proceso tan complejo y tan global llega al desarrollo de competencias.
Muy bien. Las principales diferencias de este enfoque educativo globalizador respecto al enfoque actualmente utilizado.
No podríamos decir que no se aplique, ¿no? Hay lugares, hay países, hay instituciones educativas e incluso grandes programas a nivel internacional que hacen propuestas globalizadoras. Sin embargo, en general, creo que sí podemos decir que en las instituciones educativas seguimos optando por unas propuestas compartimentadas, ¿no? Que diferencian entre distintas disciplinas y que incluso dentro de las propias disciplinas hay una serie de contenidos que normalmente están inconexos, ¿no? Que sí. No logras decir, bueno, esto tiene relación con lo otro, y entre todo, pues podemos generar tal resultado o tal propuesta, ¿no? Entonces, sí es necesario un trabajo que nos ayude a caminar hacia las conexiones, que ayuden al estudiante a entender para qué y por qué está aprendiendo lo que aprende y cómo esto lo ayuda a vivir mejor su propia realidad y a participar más en la sociedad de mejor manera, sobre todo si estamos pensando en la educación universitaria, ¿no?
Así es, como lo mencionó, que le resulte al estudiante o al estudiantado significativo el aprendizaje y que le encuentre sentido, ¿no? Como diga que, como usted decía, que sí le encuentre la aplicación, ¿no? Ya en su Ahora sí que ya cuando esté ejerciendo, ¿no? En el área que haya estudiado.
Claro.
Que diga, sí, o sea, estudié esto y sí lo estoy aplicando y no como que lo hayan visto tal vez como materia de relleno o algo.
Claro, como un mero trámite un que trámite. Tienes que ir pues pasando, viviendo y una vez que se termina, sí. Respira tranquilo y sigues adelante sin que eso te signifique nada, ¿no? Para vivir mejor en ese momento, pero para desempeñarte también mejor en la vida y en tu profesión, ¿no? Tiene que tener un sentido.
Así es. En la primera pregunta, bueno, usted mencionó algo importante que es el desarrollo de ciertas competencias en estos estudiantes, que no sé, bueno, si se pueda abordar en la siguiente pregunta que voy a plantearle, que es cómo es que puede el aprendizaje globalizado enriquecer la experiencia educativa del estudiantado y prepararlos para los desafíos del mundo actual.
Digamos que el aprendizaje globalizado tiene como sentido final la respuesta a la realidad, ¿no? O sea, una respuesta a una realidad que es cada vez más diversa, más compleja, más móvil, ¿no? Que no sabemos muy bien dónde estamos parados, ¿no? Edgar Morin, que es un gran pensador y filósofo francés que lleva pues 102 años en el mundo y una grandísima parte de ellos analizando la complejidad, incide e insiste en que la educación para el siglo XXI tiene que ser una educación bien distinta a como la teníamos pensada, ¿no? Una educación que nos ayude a entender las cegueras del pensamiento, ¿no? Y el quitarnos la claridad de las cosas que creemos que son así, que en realidad pues la realidad actual nos va mostrando que son diversas y que requieren una serie de competencias, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas educativas, el trabajo en la globalización del aprendizaje, ayuda a que los estudiantes puedan dar mejores respuestas a esa realidad por ser más competentes, no acumular muchos conocimientos, sino ser más capaces de observar las situaciones, de entender qué procesos se están llevando a cabo, dónde se tiene que incidir para hacer esas modificaciones. El trabajo colaborativo, por ejemplo, es fundamental e interdisciplinar, ¿no? El saber colaborar con otros. Por ejemplo, la pandemia nos demostró que ninguna disciplina o ninguna carrera por sí misma podía resolver situaciones que nos desbordaron a todos, ¿no?
Así es.
Y ese es un ejemplo extraordinario de cómo no estamos preparados para muchas de las cosas que están sucediendo y que sucederán y que por lo tanto tenemos que aprender de formas distintas a las que hemos aprendido y sobre Así todo es. Estar mucho más preparados para enfrentarnos a esa realidad que nos requiere, ¿no?
Exactamente, no por nada, por ejemplo, en el departamento, ¿no? Aquí Información y Actualización Académica se imparten algunos cursos que están relacionados con el uso de tecnologías, principalmente, que es lo que pues llama mucho la atención a los profesores, como mencioné, ante estos nuevos cambios, ¿no? Que se están viviendo hoy en día y que vamos todo muy muy rápido, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
En el siguiente bloque vamos a platicar sobre algunas estrategias o metodologías que usted puede considerar para integrar al aprendizaje globalizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, también los retos más significativos que enfrenta la implementación de este aprendizaje globalizado. No se despeguen, continuamos aquí en el GIS.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA, y en Twitter, @defa_UAA.
Continuamos aquí en el GIS, el aprendizaje globalizado es nuestro tema de hoy con la maestra Romina Denise Jasso Alfieri, de quien les quiero compartir. Ella ha trabajado en centros educativos desde el nivel preescolar hasta el universitario, entre otros cargos como coordinadora del programa de los años intermedios del Bachillerato Internacional, como directora del Middle School, secundaria, y también como directora de Preschool, educación infantil, de Bosques International School. Cabe destacar que estas instituciones desarrollan programas educativos inter y transdisciplinares utilizados en todo el mundo a partir de la aplicación de las propuestas educativas del Bachillerato Internacional. Ha trabajado y colaborado en Aguascalientes, en Huelva y Madrid con organizaciones no gubernamentales en el campo de la educación, mediación intercultural y acogida a población inmigrante. También ha sido profesora en el Departamento de Educación aquí en la UAA y desde noviembre de 2021, como ya lo mencionaba al principio del programa, es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva en el área de Teoría e Historia de la Educación. Y en este bloque vamos a ahondar sobre algunos ejemplos que nos va a dar nuestra invitada de estrategias o metodologías para que desde la práctica docente pueda integrarse el aprendizaje globalizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo es que impactan en la participación y el compromiso de los estudiantes.
En cuanto a las metodologías, me gustaría empezar hablando sobre las disciplinas, porque el aprendizaje globalizado, si bien se puede hacer a través de la relación entre las disciplinas, también se puede hacer desde la disciplinariedad, ¿no? Es decir, dentro de una misma asignatura, con el enfoque globalizado, relacionando cada uno de los contenidos y trabajando en experiencias de aprendizaje donde el alumnado tiene un trabajo activo y relaciona todo lo que va aprendiendo, pues se puede trabajar globalizadamente, ¿no? Por sí. Otro lado, hay otras metodologías, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, o incluso el aprendizaje servicio, que favorecen y exigen incluso del alumnado que generen una respuesta a la realidad a través de la conjunción de sus aprendizajes para que se logre algo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Huelva, estamos trabajando en un proyecto de interdisciplinariedad con el Departamento de Didácticas Integradas, donde diferentes didácticas, didáctica de las matemáticas, didáctica del inglés, didáctica de las ciencias naturales y sociales también, se relacionan a través del aprendizaje basado en retos. Entonces se propone al alumnado que diseñen actividades de aprendizaje donde haya un desafío para los niños y niñas, en este caso son estudiantes de educación infantil, y entonces a través de esos retos los niños van desarrollando todas sus competencias, pero enfocadas a lograr eso que está ahí, ¿no? Y que tiene relación además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, sí. Por lo tanto tienen un sentido comunitario y social muy importante, entonces favorece tanto el desarrollo de competencias más enfocadas a lo académico, como también la sensación de los niños y niñas y también de los estudiantes de tener un papel en la sociedad, ¿no? Y de poder transformar las cosas a través de su actuación.
Exactamente, que ellos puedan ser de alguna manera influyentes, ¿no? Que sus acciones impacten en su entorno. Y a propósito de retos, ¿verdad? Ya que los estamos mencionando, ¿cuáles son los retos más significativos que enfrenta la implementación de este aprendizaje globalizado en los sistemas educativos medio superior y superior y cómo es que podrían superarse?
Yo creo que en términos generales el gran desafío, sobre todo el gran problema, es olvidar los fines de la educación, ¿no? O sea, ¿para qué estamos educando? Desgraciadamente, la tendencia es una tendencia siempre propedéutica, ¿no? Como una educación para el futuro, para que estudies, para que vayas a la universidad, y olvidamos el aquí y el ahora del alumnado, tanto en su ser, en su persona, en sus inteligencias, en sus necesidades, como en sus contextos, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es volver a la finalidad de la educación, que es una educación para el desarrollo integral de la persona en su momento vital actual y también para el futuro, y para que influyan en su realidad de forma autónoma y de forma positiva, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Hay otros también muy importantes, porque este tipo de metodologías requieren la colaboración y no estamos en ello, ¿no? Muchas veces, incluso la organización de los centros educativos, de las universidades, pues nos aleja del resto y alienta la competencia, el egoísmo, etcétera, ¿no? Entonces, se requiere pues estrategias, medios y también el uso de herramientas que favorezcan ese trabajo colaborativo y que se generen espacios donde eso pueda suceder y sea lo deseable, ¿no? Porque creo que llevamos muchos años trabajando por competencias, luchando por incidir en la realidad, hablando de que la educación tiene que tener un sentido para la vida, pero luego las actuaciones, la organización de los centros, incluso el desarrollo de los planes y programas de estudio, genera todo lo contrario, ¿no? Muchísimo material que trabajar, muchísimos contenidos, muchas exigencias externas y muy poco tiempo para la reflexión, para el trabajo conjunto y para ver qué es lo importante realmente, lo fundamental en la educación.
Así es. Y ahora bien, vamos a enfocarnos en la perspectiva del docente desde su labor. Las principales ventajas, maestra, que podemos encontrar, o bueno, fomentar, mejor decir, una enseñanza orientada al aprendizaje globalizado en términos de habilidades y competencias adquiridas por el estudiantado.
En nuestra experiencia, y digo nuestra porque con el profesorado que estamos desarrollando el proyecto en la Universidad de Huelva, pues hemos vivido ya un proceso de 4 años en el que pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido cosas muy positivas. ¿Qué cosas son esas cosas positivas? La satisfacción de ver a un estudiante comprometido, que logra cosas que no se creía capaz de lograr, sí, que entiende para qué está estudiando y qué sentido tiene el aprendizaje de cada una de las asignaturas. Entonces es muy satisfactorio, es un proceso muy retador, complejo, pero muy satisfactorio también porque ves en la realidad y pues frente a ti los resultados de ese aprendizaje, ¿no? Y también sí, el estudiante se hace consciente de ello, ¿no? También es muy satisfactorio lograr la relación con otros profesores, sí, y entrar a la comprensión de otras disciplinas que son completamente distintas a las tuyas, ¿no? Y saber que están ahí, que tienen en un sentido y además que son complementarias muchas así veces y que trabajando unidos puede llegar a ser menos difícil y menos exigente la labor, ¿no? Si entre todos dividimos a los grupos y entonces cada uno pues hace la evaluación de una parte, en fin, creo que tiene muchas ventajas para el profesorado si nos damos la oportunidad de hacerlo. Claro. La limitación casi siempre es el no empezar, ¿no? Uh-huh. No tengo tiempo, no me da la vida, la estructura, el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez entrando a esa forma de trabajo, suele ser mucho más satisfactorio. Y otra cosa que creo que es muy relevante actualmente es que las propuestas globalizadoras y las metodologías que utilizamos para lograrlo son metodologías que exigen del estudiante una respuesta. Una respuesta que no está en el chat GPT, por ejemplo, ¿no? Sí. Que los profesores pues estamos un poco de cabeza diciendo, ¿y ahora qué pongo si todo se lo puede hacer esa herramienta, ¿no? Este tipo de metodologías que están contextualizadas en la realidad verdadera y más cercana uh-huh. del estudiante exigen respuestas que estén enfocadas a estos contextos, sí, propuestas, diseños, todo que no, que yo sepa, no te lo puede hacer todavía ninguna herramienta tecnológica, ¿no? Y donde la tecnología, por supuesto, tiene un papel, pero un papel como herramienta, sí, no como el fin de la educación.
Un apoyo, ¿no?
Exactamente, o sea, un apoyo fundamental muchas veces, pero siempre teniendo al centro al estudiante, a su acción en el mundo, al contexto en el que está inmerso, el valor de la disciplina dentro de su formación y luego, sí, el uso de la tecnología como de otros medios que tenemos a mano para lograrlo, ¿no?
Así es. Y precisamente, bueno, hablando de ya de estos de recursos, ¿no? De herramientas, ya en el último bloque nuestra invitada podrá sugerirnos algunas fuentes de consulta, no sé, algunos recursos didácticos para profundizar en este tema y también cómo es que visualiza el futuro de la educación si se adoptara ampliamente este enfoque del aprendizaje globalizado, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Continúen con nosotras aquí en el GIS, Radio UAA 94.5 FM.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFA, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a consultar la edición conmemorativa de la revista semestral Docere, que en esta ocasión lleva por tema la docencia en el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este número 28 de la revista Docere se presentan diversos artículos que permiten reflexionar sobre la función de la docencia en grupos de pregrado y cómo ésta ha evolucionado en la institución en sus 50 años de existencia. En consideraciones sobre la relevancia de la formación humanista de la UAA, se presentan las reflexiones de dos actores educativos que han contribuido a la comprensión y realización de humanismo enfoque filosófico educativo, el doctor Enrique Luján Salazar, docente de esta máxima casa de estudios, escritor y editor, y de la licenciada Paulina Ábalos Valladares, responsable de la coordinación de las actividades del Programa Institucional de Formación Humanista en la misma. En el artículo Se Lumen Proferre, el enfoque educativo humanista en la UAA, se presentan algunos elementos, antecedentes y características del enfoque filosófico educativo humanista adoptado por nuestra universidad desde su nacimiento, hace 50 años, con la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología el 19 de junio de 1973 en esta actual institución. En el texto, Tutoría de Pares y Desarrollo de Competencias Transversales, se presenta un estudio de caso realizado en la UAA para conocer información sobre la operación del programa de tutoría de pares con el fin de conocer las competencias que, en opinión de tutores par y tutorados, se desarrollan gracias a su participación en este proceso. En el artículo La trayectoria universitaria a través de los programas educativos de la UAA, se realiza una reflexión acerca de los programas educativos de pregrado que conforman a la institución. Asimismo, se mencionan las características de la calidad educativa y de los principales avances académicos que ha experimentado la UAA y se discuten los desafíos de los referidos programas, tomando en cuenta la visión de algunos actores educativos de la misma. En el siguiente texto, Las tecnologías para la educación en la UAA, se explora de qué forma se ha brindado acceso y se han utilizado las tecnologías a través del tiempo en nuestra máxima casa de estudios. En el artículo, El Departamento de Formación y Actualización Académica en sus 12 años de existencia, se presenta una breve reseña sobre este departamento durante el periodo 2011-2022, teniendo como punto de partida los antecedentes de la formación y actualización docente del profesorado en nuestra máxima casa de estudios. Y para cerrar esta edición conmemorativa, se presenta el texto Orgullosamente UAA, en el que se brinda una síntesis de la trayectoria de los principales símbolos universitarios, a través de los cuales ha fortalecido nuestra identidad institucional a lo largo de este medio siglo de existencia. Le invitamos a leer esta nueva edición en el portal de revistas académicas de la UAA, en revistas.uaa.mx. Mayores informes al teléfono 449-910-7400, extensión 31413 y al correo revistadocere@edu.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Comenzamos el tercer bloque del programa. Recuerden que estamos hablando sobre el aprendizaje globalizado con nuestra invitada, la maestra Romina Denise Jasso Alfieri. De ella les quiero compartir, es miembro del grupo de investigación Los Sótanos de la Desinformación, de usuarios a terroristas en la sociedad digital, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. También colabora en diversos proyectos de innovación educativa universitaria y es cofundadora del modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Huelva. Y actualmente se encuentra en su segundo año de estudio en el programa de doctorado en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Huelva, desarrollando su tesis en relación a las metodologías activas para el aprendizaje globalizado en el contexto universitario. Y es por eso que en esta ocasión nos acompaña en el GIS para compartir un poco al respecto. Y en este último bloque queremos conocer desde su perspectiva, maestra, cómo visualiza el futuro de la educación si se adoptara ampliamente este enfoque del aprendizaje globalizado y, por supuesto, cuáles serían los beneficios.
Bueno, en cuanto a los beneficios, pues como les decía, es muy alentador para los profesores. Sí. Y en cuanto al alumnado, pues tiene también muchas relaciones. Muy alentador porque el estudiante se ve en situaciones donde tiene que aplicar los conocimientos y le da todo un sentido. Además que al dar respuesta a la realidad, uh-huh, entiende que es capaz de transformar lo que hay alrededor a través de su implicación en esa realidad y de la formación que está recibiendo. Por lo tanto, siempre tiene un sentido y tiene una permanencia en el tiempo que no se logra muchas veces con el aprendizaje mecánico, ¿no? Uh-huh. Cuando estudiamos para responder un examen, normalmente sí, vamos, hacemos el examen y olvidamos inmediatamente aquello que hemos aprendido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene estos beneficios, el desarrollo de competencias, de autonomía y también pues de la capacidad de trabajar con otros, porque el enfoque globalizador del aprendizaje y las metodologías activas que se utilizan requieren siempre el trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo con el resto del alumnado, pero también con el profesorado. Sí. Entonces se liman las diferencias entre profesores y estudiantes. Esto puede ser en algunos casos entendido como un problema, ¿no? Porque no somos iguales, pero en esa cercanía y en esa colaboración hay un aprendizaje mutuo, ¿no? Y un proceso dinámico en el que todo se favorece. Entonces es positivo para todos los miembros e incluso para la comunidad, por supuesto.
Así es, no perder de vista, como ya lo mencionábamos, el estudiante es el principal actor del proceso de aprendizaje. Claro. Y el profesor es un guía, y como lo menciona, o sea, entre ellos se forman un equipo, y tanto obviamente el estudiante va a aprender del profesor, como el profesor también aprende de los estudiantes.
De los estudiantes, ¿sí? Claro, claro, claro.
Antes de despedir este programa, porque se nos pasa muy rápido el tiempo, ¿fuentes de consulta que pueda sugerirnos para profundizar en este tema?
Sí, la verdad es que es un tema tan amplio y tan complejo, sí, que digamos que hay dos fuentes distintas, o dos formas de fuentes distintas que yo me atrevería a sugerir. Por un lado, para darle un sustento teórico, digamos, y entender mejor qué es esto de la globalización del aprendizaje, yo trabajo mucho con un autor que es Zavala, y él tiene pues un artículo inicial que se llama El enfoque globalizador, que está en internet y se puede trabajar ahí. Y también él mismo tiene un libro que se llama Enfoque globalizador y pensamiento complejo, donde aborda con mucha más profundidad y diversidad este gran tema, ¿no? Por otro lado, también desde el punto de vista teórico, por supuesto, Edgar Morin y toda la teoría de la complejidad y su aplicación en la educación, por ejemplo, en su libro La cabeza bien puesta y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, son dos materiales extraordinarios para trabajar sobre la necesidad y la idoneidad de este tipo de trabajo para responder a la realidad, ¿no? Y en cuanto a las metodologías activas en la universidad, por ejemplo, para quienes nos escuchan, que probablemente pues están en este contexto. Sí. Y hay un documento, un artículo que se llama Intradisciplinariedad e Interdisciplinariedad en la Adquisición de Competencias, que es un estudio de una experiencia real que se vivió en una universidad española, y explica todo el proceso que se llevó a cabo, qué cosas resultaron bien, qué cosas fueron difíciles, y por lo tanto da muchas claves de que es posible hacer un trabajo distinto, incluso en la educación superior, incluso en departamentos distintos, y por lo tanto pues puede ser una buena herramienta y un buen inicio para seguir avanzando en la comprensión y también en animarnos a hacerlo distinto a como normalmente lo estamos haciendo.
Excelente, maestra. Ya tenemos entonces varios fuentes, estos recursos interesantes para consultar y profundizar en este tema. Ya también estaremos dando la difusión de estos a través de nuestras redes sociales y del boletín informativo semanal Formación Docente. Quienes no lo reciban aún en su correo, se pueden suscribir enviándonos un correo a redocente@edu.uaa.mx, y ahí van a recibir toda la información, no solamente relacionada con este programa, sino también con los eventos que se realizan en el Departamento de Formación y Actualización Académica. No me queda, maestra, más que agradecerle de nueva cuenta por acompañarnos en esta emisión del GIS, un tema muy, muy interesante, y esperando que próximamente nos vuelva a acompañar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y ya no la voy a presentar como maestra, sino como doctora.
Esperemos, ¿verdad?, que así sea, muy prontito. Sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Romina Denise Jasso Alfieri por acompañarnos en esta emisión platicando sobre el aprendizaje globalizado. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.